Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, descartando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El programa de hoy es un programa muy bonito que y me acompaña para hacerlo desde España, nada más y nada menos que el amigo Antonio Cuellar. Antonio, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos y además hoy voy a decir un dicho que se dice en España, yo no sé si por esas tierras hispanoamericanas se dice, voy a arrimar el ascua a mi sardina.
Eso es muy español, sí, eso es, vamos, por lo menos en Cuba no se decía, pero sí lo he oído, sí. Lo he oído muchas veces, claro.
Porque es sí, también se dice, voy a llevar el agua a mi molino, o sea, voy a hablar de lo que a mí me interesa.
Claro.
Esa es, y de lo que vamos a hablar es de un compositor de la ciudad donde yo vivo, Talavera de la Reina, que como, bueno, muchos sabréis, y a los que no sabéis os lo digo yo, es una ciudad que pertenece a la provincia de Toledo, que Toledo sonará mucho más, es una ciudad con 85.000 habitantes, a orillas del Tajo, río abajo de Toledo, y en esta ciudad nació el compositor del cual vamos a hablar hoy, que es Gregorio Salvador Ruiz de Luna Arroyo. Ya.
Oye, el nombre está largo, por lo menos.
Sí, sí, sí. Y es hijo de un ceramista famoso a nivel mundial, que es Juan Ruiz de Luna, cuyo este señor, Juan Ruiz de Luna, tiene cerámica por todo el mundo, por ejemplo, en el metro de Buenos Aires. Para los que viváis por allí, lo podéis comprobar. Y el hijo de este hombre, el que Gregorio Salvador Ruiz de Luna, nació aquí en Talavera de la Reina, y digo aquí porque es de donde yo os hablo, en 1908, un 18 de marzo. Es un compositor que, ahora cuando pongamos las canciones, unas os sonarán más que otras. Va a haber una que os va a sonar un montón. Y vais a decir, anda, ¿es de este señor? Pues sí. Este señor, sobre todo en los años 30, y también tiene muchos premios de cine en los años 50, porque hizo muchas canciones, o sea, mucha música para películas. Y también para un género que aquí en España llamamos revista, que hoy en día está perdido, pero que en los años 20, 30, 40 y 50 tuvo mucho predicamento. Es un, ¿cómo os diría yo? Es más ligero que la zarzuela. Sería así, muy para podernos entender, lo que serían las revistas en Broadway, pero en plan pobre. Pero sería esa, o sea, por ejemplo, música más ligera que la de la zarzuela, por decirlo así, más informal, siempre con tener en cuenta que aquí, después de la guerra, la moral era muy rígida, una moral muy católica y tal. Entonces la revista era un poquito donde se permitía un poquito de escape, ¿no? Entonces era esa picaronería, las cosas pícaras, siempre con segunda intención.
Algo así como lo llamamos vaudeville por acá, vaudeville.
Una cosa así, sí, sería una cosa de ese tipo. Y este hombre, pues también tocó ese género, claro, porque le pilló de lleno. Y como lo que hay que hacer es oír música y no hablar tanto, vamos a escuchar de esta revista que se llamaba Rumbo a Pique, una guajira, cantada por Celia Gámez. Y diréis algunos, ¿quién es Celia Gámez? Los españoles lo saben muy bien. Celia Gámez fue una diva, era argentina, pero vino aquí a España y fue la dominadora de este género y la, vamos a decir así, la sex symbol, si queréis que utilizar lenguaje más procaz, por decirlo de alguna manera, pero lo fue todo en la revista. Así que vamos a escuchar en la voz de Celia Gámez, acompañada de otro señor que no sé quién es, que eso es una grabación. Las grabaciones son auténticas de esa época, ¿eh? No, como vais a poder oír, y si me apuráis sufrís porque no son muy buenas. Así que vamos a escuchar esta guajira que se titula Tengo una novia de nieve.
Tengo una novia de nieve, tengo a la luna por novia, y tengo una novia de nieve, tengo a la luna por novia.
Por ella deja sus islas y te embarca rumbo a Europa.
No quiero que tenga pena de que vaya a arrepentirme, ay, no quiero que tenga pena de que vaya a arrepentirme.
Lo que tú vas a decirme sin saberlo me encadena bien. Y esto es lo que quiero de ti, tener tu corazón cerca de mí. Y esto es lo que deseo yo, tener cerca de mí tu corazón.
De tu vida soy el dueño, dame ya tu labio roja. Ay, de tu vida soy el dueño, dame ya tu labio rojo.
En la noche de tus ojos quiero yo perder el sueño.
Tú eres luna de alegría, y eres sol de fortaleza, y luna blanca de alegría, rojo sol de fortaleza.
Con la flor de la belleza yo te doy la vida mía, bien. Y eso es lo que quiero de ti, tener tu corazón cerca de mí. Y eso es lo que deseo yo, tener cerca de mí tu corazón.
¿Qué os ha parecido? Lo de la grabación no era broma, ¿eh?
No, la grabación se nota, pero es que tiene su encanto. La grabación antigua tiene su encanto. Pero a mí me gusta. Me gusta escuchar estas grabaciones antiguas. Y me gusta conocer gente que no conocía como esta, ni la Celia Gámez, ni al autor. Yo conocía Así que me encanta conocer más cosas, así como aumentamos el conocimiento, ¿verdad? Y es una forma agradable de estudiar, así que yo estoy contentísimo. Ahora, la Guajira esta no me suena a lo que yo conozco por Guajira, eso sí que no.
No, es que la Guajira, a ver, vamos a meternos un poco en berenjenales folclóricos. La Guajira es un estilo flamenco, o sea, un estilo del flamenco. Igual que son las soleares, las seguidillas, yo no soy muy entendido, esto nuestro amigo Antonio Perán entiende bastante más. Las colombianas, hay un estilo, es un tipo de cante de flamenco, se llaman colombianas, que evidentemente no era de aquí, vino de allí. Es que las mezclas siempre enriquecen, en contra de lo que eso de las purezas raciales y esas cosas de sangre y todas esas cosas, pues a veces son más perjudiciales que otra cosa. Y un ejemplo sería las familias reales, que no se quieren mezclar con la plebe, y al hacer unas mezclas, o sea, al no querer relacionarse con gente que no sea de la realeza, vienen los problemas que vienen, se casan primos, tal vez.
Hoy en día con los estudios genéticos que hay, está más que comprobado que ya razas puras no existen. Claro. Es un estudio de genética, hoy en día se da cuenta que tiene 6% de árabe, un 3% de judío, no se vaya, de todas partes tiene algo.
Es que nos hemos movido más que los precios, o sea que... Claro. Por ejemplo, mínimamente a nivel de perros, estos perros que aquí les llamamos en España Nisu, ¿de qué es este? ¿De qué raza es? Nisu. Ni su padre lo sabe, ¿no? Pues esos perros suelen ser más espabilados que a lo mejor los teóricos con pedigrí. Bueno, pues con la música pasa también esto. La riqueza del folclore hispanoamericano y español, la riqueza de esa mezcla es tremenda. Y ahí tenemos ritmos de, pues la rumba en Cuba es de una manera, aquí es de otra. Las guajiras allí son de una manera, aquí son de otra, pero son cosas que yo no sé, es como todo el mundo piensa que el café es americano, o mucha gente, y no señor, el café es africano, fue llevado a América, lo que pasa es que se dio tan bien, y claro, café de Colombia, café de Brasil, y nadie dice café de Etiopía, que es la cuna del café, por ejemplo, ¿no?
Yo no sabía café que venía de Etiopía, ¿verdad? Eso también me entero ahora, no sé. Yo sé que de América vienen maíz, vienen cosas, la patata.
El maíz, la patata. Bueno, sí. La patata, los tropecientos mil tipos de tubérculos que hay allí, aquí la patata, que salvó, que al principio se utilizó como planta ornamental, ¿eh?
Sí, bueno.
Hasta que se empezó a comer y ha salvado muchas hambrunas.
Sí, señor.
Pues, bueno, volviendo al tema, vamos a volver al señor Ruiz de Luna. Este hombre fue director del cinematográfico a nivel musical en los años 30. Hizo un ballet para Carmen Amaya, la gran bailarina española. Fue director de la Sociedad General de Autores, de la parte, diríamos, de cine.
Sí, yo diría que él fue, por lo que yo leí, por lo menos, más conocido por bandas sonoras.
Por bandas sonoras, sí. Bandas sonoras, y en los años 50 hizo, por ejemplo, tuvo premios con una película que se llamaba La abuela Charleston, Orgullo, La guerra empieza en Cuba.
Sí, esa la vi, una película que hizo en los años 50, esa yo no he visto la película, pero la vi del título, sí señor.
Sí, en origen era una obra de teatro de Víctor Ruiz Iriarte. Ajá. Luego se hizo película. ¿Qué más películas hizo? El Lazarillo de Tormes también. Uh-huh. Y ya que estamos con cine y con películas, vamos a escuchar una canción cantada por Alfredo Kraus, por un Alfredo Kraus jovencísimo. La grabación es infame también, de una película titulada El vagabundo y la estrella. He tenido que pensar porque casi me sale lo de Walt Disney. Así que vamos a escuchar a Alfredo Kraus en esta canción que se llama Qué bella es la mar.
del marinero es penosa, porque más de mil peligros en tierra, pero es siempre mucho más peligrosa cuando llega el barco a tierra. Allí siempre esperan unos socavos, allí esperan siempre labios en flor, porque todo el que es un buen marinero tiene en cada puerto un amor. La la la, qué bonito es el mar. Le le le, le le le, pero es más la mujer. Que prepararse para en la borrasca no perecer, mas siempre le es imposible librarse del amor de una mujer. Yo llamo a todas las chicas mi cielo, yo llamo a todas las chicas mi amor, no las nombro porque así no hay peligro de ninguna equivocación.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece.
Estoy aburrido de ser popular.
Un podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada sobre.
Yo me voy a descansar.
Gabriel Salvador Ruiz de Luna Arroyo.
Alfredo Kraus es uno de los mejores tenores que ha dado el mundo, sin duda. Y fíjate, ahí está
Yo confieso que es mi debilidad. O sea, en mi casa, mi padre, que era músico militar, mi hermano, que también fue músico militar, éramos nuestro tenor de cabecera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no tuve la suerte de saludarle, pero sí de estar donde él estuvo. O sea, cuando inauguraron el colegio de la ONCE en Sevilla, el colegio nuevo, estuvo él allí. Uh-huh. Y era paciente del que era director de la escuela cuando yo estudiaba. Pero mira que fui algunas veces a casa de este hombre y nunca me lo encontré. Y una amiga de aquí de Talavera, que la mandé yo para que la tratara, va y se lo encuentra. Digo, vaya por Dios.
Pero fíjate, yo lo conocí. No hace tanto, hace unos años, un montón de años atrás, pero no tanto, porque cuando yo era joven el tenor número uno en Cuba era Manolo Álvarez Mera, que es el que sonaba como siempre como tenor por todas partes, y claro, los extranjeros, pero el cubano número uno era Manolo Álvarez Mera, pero Alfredo Kraus ni se mencionaba mucho en Cuba, yo no recuerdo haberlo escuchado, ya ves, en aquella época cuando era jovencito, los años 50. Pero lo conocí después aquí en esto de que empezamos con los podcasts y eso, porque yo conocía a Alfredo.
Sí, no, pues es yo no voy a decir el mejor, porque, pero el timbre que tenía a mí me encantaba. Sí que es cierto que por la zona baja, o sea, en los graves, fallaba un poquito. Por ejemplo, Plácido Domingo tiene más potencia de voz que tenía Alfredo Kraus en los graves, y la prueba es que a veces este Plácido Domingo ha hecho casi papeles de barítono. Sí. O sea, porque tenía una voz más. Pero Alfredo Kraus tenía un timbre, además, una dicción, era un tío muy, técnicamente era muy bueno. A mí me gustaba mucho.
Plácido Domingo, y me gusta. A mí me encanta. Y canta con cosas preciosas, muchas cosas preciosas. Pero donde no debe meterse nunca es cantar ranchera mexicana, porque no sé por qué se metió en eso. Grabó un disco y yo no creo que...
Y tangos, tiene otro de tangos. Pues es que él nació en México.
Yo sé que nació en México, pero así todo eso no es lo de él. Eso no es lo de él. No. no suena, no suena, vamos, no, no suena como que es, sabe, auténtico.
Cuando canta, claro, es lo de zapatero a tus zapatos.
Claro.
Eso es así. Y bueno, pues aquí España ha sido tierra de grandes tenores. Este es un país curioso. Este es un país curioso porque, por ejemplo, aquí cuando no sabíamos ni lo que era el tenis, nos salió Manolo Santana. Cuando no sabíamos casi ni lo que era el golf, nos salió Severiano Ballesteros. Y cuando aquí la ópera no ha sido nunca popular, por decirlo así, pues teníamos tenores buenísimos. Alfredo Kraus, uno de ellos, José Carreras, Plácido Domingo y alguno que se me... Pedro la Virgen.
Pero la Virgen, o sea, me ha entrevistado varias veces aquí. Un señor, además, muy agradable.
Sí, sí, pues sí. También tenía un timbre de voz muy bonito ese hombre. Pues Alfredo Kraus, ya te digo, saltó a la fama el año 58... creo que fue cantando Aída, y a raíz de ahí ya, lo que pasa que él era un tío inteligente, claro, y sabía su fallo en los graves, entonces tenía un repertorio muy concreto donde él se podía lucir bien. ¿Me explico, no?
Sí, sí, claro. Sí.
Y hablando de tenores, vamos a escuchar, creo que se llama Emilio Carretero, es una grabación... hecha casi casera, por decirlo de alguna manera, una grabación que se llama El Roncalés. El Roncal es un valle del norte de Navarra, de los Pirineos. Y El Roncalés hace alusión a un gran tenor, lo que pasa que no sé si habrá grabaciones de él, porque este hombre, yo creo que no. Este hombre es del siglo XIX, creo, y llegó al XX, pero no sé si es Julián Gayarre, un gran tenor cuya laringe está en, creo que está en un museo anatómico. Sí, sí, sí. Aquí en España somos muy dados a esas cosas, las reliquias, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí.
Y este hombre era de este valle del Roncal, era pastor, ¿eh? O sea, él era pastor, alguien le oyó, le dijo, chistú, ven para acá, que dejar las ovejas y sí, ven sí. Para acá. Y hay una película que se llama El pastor del Roncal, que es este, claro. Y vamos a escuchar el Roncalés. Lo pone muy idílico, ¿eh? Pero esa zona de Navarra, que es el norte, o sea, lo que linda con Francia, diremos la vertiente sur de los Pirineos, es española y la norte francesa.
Yo he andado por este allí, yo he estado por allí, ¿eh? Yo estuve por en Daya, yo he andado por allí, señor.
Es muy bonita esa zona, ¿eh? Sí, sí. Pero lluviosa donde las haya. O sea, que todo eso que pone de la primavera y el jardín, pues sí, pero menos. Así que vamos a escuchar a Emilio Carretero cantando Un Zorcico, un piano, acompañado por un piano. Sabéis que el zorcico es el baile típico. Diremos que cada región de España tiene un tipo de canción que la identifica, la sardana en Cataluña, bueno, la jota es muy universal, pero la jota depende de cada región, son de un estilo o de otro, la muñeira en Galicia, el zorcico en el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar este zorcico dedicado al Roncalés, a Julián Gayarre.
Vasco navarro soy del valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi florecer el jardín español de flores sin igual. Entre bellas rosas, la más hermosa es el Roncal. Gozosa el alma canta y de mi garganta surge la voz para esta tierra mía con alegría en el corazón. Mi jardín no tiene igual y entre sus bellas rosas la más hermosa es el Roncal. Valle donde nací,
lleve mi caminar. Tierra donde viví, pura como el azar. Aunque en mil años viva, yo siempre, siempre te vi.
Bueno, ¿qué os ha parecido? No es Julián Gayarri, pero...
No, Julián Gayarri yo no lo conozco tampoco, pero después que dijiste pues fue... todo eso, hay que buscar a ver si hay algo de él por ahí, ¿no? Porque sería muy bonito.
Yo creo que grabado, o sea, cantó el Milagro, o sea, fue una estrella a nivel mundial. Lo que pasa que le pilló una época, yo creo que no llegó a grabar, es que no sé exactamente...
Al final del siglo XIX hay grabaciones en cemento de cera, que no son los mejores del mundo, pero son muy bonitas y son históricas, ¿verdad?
Desde luego fue...
A partir de 1870 y pico ya hay bastantes grabaciones dentro de cera, yo no sé si en España cuántas habrá, pero aquí en Estados Unidos muchas.
Pues este hombre, no sé si habrá alguna grabación de él, pero fue, pues es una figura a nivel mundial, vaya. Y ya digo, él era pastor y le sacaron de los valles aquellos y...
Vamos a buscar, yo lo que pasa es que si yo lo hubiera encontrado antes no sabría quién era, ahora sí sé, voy a ver si encuentro algo. Julián Gayarri.
Gayarri.
Gayarri, ok.
Re, acababa de enredar. Gayarri.
Ok. Gayarri. Con ella, ¿verdad?
Yo creo que es con Y, ¿eh? No, ahora mismo no lo sé.
Ok, bueno, no lo sé. Ahora de dos formas. Gayarri, ok. Perfecto.
Pues ya te digo, fue muy, a nivel mundial, un tenor de los mejores, pues a nivel de lo que estamos hablando, de un Pavarotti, de un... es que yo extranjeros conozco pocos. Pero a nivel de lo que estamos hablando...
Bueno, uno de los más grandes que dio el mundo es Enrico Caruso, ¿no?
Sí, también, pues a ese nivel.
Enrico Caruso, vaya...
Sí, este cantó en la Scala de Milán, que es la meca de este estilo.
Sí, yo estuve y en la Scala de Milán, ahí tienen una acústica muy buena, claro. Es increíble como hay lugares, ya que en Cuba el teatro que más mejor acústica tiene está en Matanzas, no está en La Habana. Fíjate, cosas que el Teatro Sauto
de Matanzas, sí,
cosas
sí.
Así que se dan, ¿verdad? Y no sé por qué. Es que son cosas increíbles. Yo estuve en la Scala, el edificio por fuera no impresiona en absoluto, pero claro, tiene una acústica fenomenal.
Claro, es que yo soy muy... Yo traté a un arquitecto y le dije, oye, ¿estudiáis acústica? Y dice, muy poca. Y digo, ya se nota, hijo, ya se nota. Porque, por ejemplo, en las estaciones de tren, la megafonía es que no se oye. Sí. Retumba sí, por todos los lados. Claro, claro. Hombre, vamos a ver. Y por ejemplo, en restaurantes...
Reverbera, porque ni siquiera es clase de reverbera. Sí.
En restaurantes, hay restaurantes que son como un garaje. Ponen las mesas, sí, lo decoran muy bonito. Pero aquí en España, que tenemos un tono de voz bastante alto, pues resulta, yo me cabreo mucho porque no oigo bien. Oigo, pero no entiendo.
Sí, yo sé.
Y un sitio donde va mucha gente
es
tiene que...
A los ciegos los atolondra cuando hay muchos sonidos.
Exactamente.
Son zumbidos, ¿verdad? Suena... Claro.
Yo para eso soy muy crítico. Y claro, la gente dice, ay, pues yo no digo, claro, vosotros no os fijáis porque veis. Claro. Pero se nota mucho cuando es... Pues este hombre, ya digo, en los años 50 se llevó muchos premios y murió el año... Murió joven, murió con 70 años. Murió, fíjate, dos días antes de llegar yo a Talavera. Murió el 5 de agosto de 1978. Y claro, aquí en Talavera pues es muy... hay un museo que lleva el nombre de su padre, de cerámica, dedicado a la cerámica. Hay un certamen de bandas que se celebrará ahora el mes de julio, que lleva el nombre de este compositor, Salvador Ruiz de Luna. Y bueno, hay un colegio también, que me imagino que será dedicado a su padre, pero que es un compositor, yo creo que no lo conoce casi nadie.
Eso suele ocurrir, tú sabes que hay muchas canciones famosas que nadie conoce a los compositores. Vaya, canciones famosísimas, ¿eh? Nadie conoce al compositor. Eso nos gusta hacer nosotros aquí en Platicando Podcasts, gastando música olvidada, precisamente por eso, porque es increíble. Y tú le preguntas a una persona cualquiera, por ejemplo, quién compuso la Viruetera, y poca gente sabe.
Sí, bueno, yo me acuerdo, claro, yo he oído mucha música y mi padre, pues yo he oído conciertos de banda desde que era niño. Y claro, pues cuando ya me casé, me compré el tocadiscos y tal. ¿Y cómo vas a una tienda? Oiga, quiero la 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 la. Y normalmente con la cultura musical de este país, que es bastante pobre, pues me refiero que muchas veces no sabías de quién era ni cómo se llamaba la obra. Bueno, la habías oído, pero no sabías.
Sí, la oías por radio y no sabías nada. Claro,
pero para comprar. Y aquí hubo un programa muy bueno que se llamaba Clásicos Populares, que lo hizo el hijo de un gran director, que a lo mejor va a haber que hacer un podcast también, que se llamaba Ataulfo Argenta, su padre. Dirigió muchísimas zarzuelas. Hay muchas zarzuelas grabadas por él, en los años 50 sobre todo. Y su hijo, que se llama Fernando Argenta, en la Radio Nacional de España, hacía un programa que se llama Clásicos Populares, que vino muy bien porque hizo llegar la música clásica a mucha gente. Y ahí es donde yo aprendí muchos títulos y ya podía ir a la tienda de discos y quiero tal de
quiero tal.
Tal
cosa, sí, claro.
Y no porque pues este hombre, ya digo, tuvo mucha fama a nivel cinematográfico, pero tremendo, una cosa, yo no tenía ni idea. Yo este hombre lo conocí en una Santa Cecilia, que fui al concierto de la banda de aquí, y el que presentó el concierto habló de él, pero yo no sabía que este hombre había sido compositor. Y la verdad es que vamos a cerrar las canciones con una canción que cuando la oigáis vais a decir, anda, es un villancico, estamos un poco fuera de época, pero bueno, es un villancico peruano, porque este hombre tiene un disco dedicado a villancicos, y tiene villancico peruano, mexicano, cubano, y luego tiene dedicados villancicos a Aragón, a Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, o sea, a cada casi región de España. Y lo que vamos a escuchar, como digo, es un villancico peruano, que cuando lo oigáis os va a sonar un montón.
Bueno, ¿cómo se titula? ¿Es un villancico peruano solamente?
No lo digo. No lo ahora dice. Cuando okay. Caes...
Perfecto, vamos a escucharlo entonces.
Porque el niñito Jesús debemos tomar la coca, que esta noche es noche buena. Debemos tomar la coca, que esta noche es noche buena.
Bueno, la verdad es que tú eres cruel, Cuellar, la verdad, vamos.
Vale. La grabación es para allá, pero ¿a qué te sonaba?
Sí, claro que me sonaba. Yo lo he oído, el nombre no te lo puedo decir, porque eso quizás por el lacio viejúrico mío que me sube, ¿no? Pero yo sí he oído esa canción, por supuesto, lo he oído, sí, es bonito.
¿Es? Y es un, me parece que este estilo se llama carnavalito. Tanta ta tan ta tan, 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 que es una cosa muy muy andina, vaya. Y desde luego, yo creo que todos los que conocen esta canción, lo que estoy seguro que no saben es que es de un compositor de Talavera de la Reina.
Sí.
O sea que
de tu rincón del mundo, sí, señor.
O sea, por eso digo que a veces se lleva uno sorpresas agradables como esta. Claro. Y bueno, pues este, así, los que queráis saber más, no hay mucho, de su vida no hay mucho, pero de canciones sí, las hay por coros, de esta revista que os hemos hablado, de Rumbo a Pique, hay lo menos 4 o 5 canciones.
Perfecto.
Y yo creo que está, y me atrevería a decir que en YouTube está, porque lo he cogido de YouTube,
Ajá.
O sea que yo no sé quién grabaría en aquellos años esto. O sea, yo creo que está la obra completa en imagen y sonido, claro.
Sí, sí.
Y como digo, interpretada por la diosa de la revista durante 2 décadas, que era la argentina Celia Gámez.
Pues este ha sido un programa precioso, Antonio Cuellar, yo te agradezco que hayas hecho todo este trabajo para nosotros y para todos los que nos escuchen, porque ha sido un programa muy bonito, Y te voy a hablar, yo voy a decir, la zarzuela era un género que en Cuba gustaba mucho, o sea, en Cuba en mi juventud...
No me provoques.
No, sí, me gustaría más zarzuelas, ¿verdad? Porque
pues mira,
poca gente, fuera de España, Cuba, algo en Venezuela, aquí allá. Poca gente conoce la zarzuela, no es un género que se esparció por el mundo entero, ¿no?
Y no sabemos vender lo nuestro, es una pena.
Y es una lástima, porque la zarzuela, claro, es una... Tú hablaste de revistas musicales o vaudeville, después la zarzuela es otro escalón, vamos a decir, antes de llegar a la ópera, y hay diálogo y hay música.
Estaría, ¿no?, más cerca de la opereta, aunque hay zarzuelas que se pueden considerar como... Por cierto, este señor, Ruiz de Luna, tuvo como profes a Pablo Luna, un gran compositor aragonés, que probablemente, bueno, los que recuerden los programas de la zarzuela, pues les sonará. Pero vamos, no me importa hacer un podcast sobre este hombre cualquier día. Y Conrado del Campo, otro gran compositor español. Con Conrado del Campo tuvo una amistad que duró 38 años. Que no está nada mal, ¿eh?
Claro que no, sí, señor. Bueno, yo creo que ha sido un programa precioso. Vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com, o por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y yo creo que, Antonio Cuellar, de nuevo, darte las gracias por el trabajo que te has tomado, porque yo sé que lleva trabajo preparar todo esto y buscar la
canción. Sí, lleva un poquito de trabajo, pero bueno, así aprende uno también, ¿eh?
Así aprende uno también, es muy cierto, sí, señor. Y entonces solamente nos resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
patas. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bien.